Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
Tiene ganas de comprar alguna novela larga y pasarse los últimos días de vacaciones echado en la cama junto al ventilador unas cervezas. Así que va directo a la sección de narrativa, pero en lugar de fijarse en novelas recientes o en clásicos que no ha leído, se queda hojeando libros que alguna vez leyó y que lo deslumbraron. Apenas recuerda eso, que esos libros le gustaron, le fascinaron. Quizás es raro, pero así le pasa con las novelas, con la narrativa en general. Suele recordar frases aisladas o escenas puntuales, y sobre todo atmósferas, de manera que si tuviera que hablar de esos libros, sonaría tan tentativo e inseguro como si relatara un sueño. Por lo demás, antes leía rápido, no era su propósito memorizar nada, ni siquiera tomaba notas y tampoco subrayaba. A lo sumo doblaba la esquina de una página para señalar pasajes especialmente relevantes o hermosos, pero tampoco lo hacía todo el tiempo, porque los libros eran para él sagrados, incluso los libros malos eran sagrados. Eso es el inicio de la última parte de Poeta Chileno, la novela 2020 de Alejandro Zambra, a quien recibimos desde México en esta Cuestión de Gustos. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Antonella. Y la respuesta de cómo estás está difícil, ¿no?
Sí. Y quizás partamos de cabeza, dando cuenta del momento raro que estamos viviendo. Tú estás en México, que también está teniendo un manejo de la pandemia bastante errático, por decirlo menos, por lo menos de lo que se sabe acá. ¿Cómo estás?
O sea, en lo estrictamente personal, bien, tenemos un hijo de 2 años y medio y nos turnamos el cuidado de él, lo que resulta muy... muy placentero también, porque cuando estás cuidando a tu hijo, está todo en orden de algún modo, ¿no? O sea, quieres que no se caiga, que se divierta. Y te abstraes también de lo que está pasando, ¿no? O sea, creo que es mucho más difícil estar frente al computador mirando el mapa como los hueones ahí, viendo cómo de mal vamos. Ah. Pero claro, o sea, bueno, es parecido a lo que sucede en Chile y a la vez muy distinto. Me cuesta mucho aún verlo con ojos mexicanos, ¿no? Porque sigo viviendo todo como si estuviera en Chile, sobre todo después del estallido. Ese aspecto de la experiencia es muy dual todo el rato. O sea, pienso, y bueno, también estoy en contacto estrecho con muchos amigos chilenos todo el día, pero tiendo a pensarlo más desde Chile y tratar de entenderlo, porque porque esta relación entre estallido y pandemia es muy compleja, ¿no? O sea, es muy difícil de analizar en un sentido y en otro sentido muy fácil, o sea, como la pandemia ejemplifica muchas de las muchos de los diagnósticos tienen acá su ejemplo claro, ¿no? De injusticia y entonces eso es lo primero que aparece, ¿no? Esa ironía amarguísima de estar obligado al encierro cuando lo que había hecho Chile era recuperar la calle, ¿no? Eso me parece muy, decía complejo, simple, ¿no? O sea, como porque creo que se va a hablar mucho sobre eso, porque es un núcleo de tensiones que va a ser muy difícil resolver, ¿no? O sea, México, sí, perdón.
Sí, no, pero que te iba a decir que depende quién cuenta el relato, y ahí me pego el salto inmediatamente a tu literatura, pensando que una de las cosas que probablemente llamó la atención muchísimo cuando salió Bonsai y el resto de tus novelas, y que es una cosa que a mí me ha parecido muy, muy interesante y que a mí particularmente me ha producido mucha cercanía, es escuchar, o leer más bien, esta voz que viene desde un lado en que en general la literatura chilena de los últimos años, de las últimas décadas, probablemente tenía un poco escondida. Quizás ahora la nueva generación viene más de clase media, etcétera, pero cuando tú hablas de Maipú, es como uno que viene de ahí también, ¿no? O del colegio emblemático, y uno dice perfectamente, claro, yo entiendo esa historia, pero parte importante de la literatura chilena que se publica por las grandes editoriales viene de la élite. Y un problema que hemos tenido también en la lectura de los hechos desde octubre, desde los medios de comunicación, especialmente desde la televisión, y actualmente desde la lectura de la pandemia, tiene que ver con la élite, con ese otro Chile, que es un Chile que es real, pero en el que habita menos del 5% de la población. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es tu reflexión ahí respecto a las voces que cuentan la realidad?
O sea, es una reflexión, de nuevo, muy simple y muy compleja, porque yo viviendo lejos he experimentado por primera vez la dificultad de información, ¿no? O sea, es muy difícil informarse sobre lo que pasa en Chile por los medios, entre comillas, tradicionales, y se transforma todo en una búsqueda de voces en las que crees, ¿no? Estoy hablando sobre todo de periodismo, y claro, las redes sociales sirven, pero igual tú ya las elegiste, entonces filtran un poco más o menos lo mismo que tú piensas, y eso es muy peligroso, o sea, como y por otra parte, la prensa tradicional es pagada, ¿no? O sea, optaron por los muros de pago y tienes que suscribirte para informarte, y eso es una decisión bien compleja. Por otra parte, están siendo desmantelados, ¿no? O sea, la cantidad de despidos en La Tercera, en el Mercurio, es muy impresionante. Entonces, claro, si tú te quedaras con lo que se lee en el diario del domingo, para usar una expresión tradicional, es otro país completamente, ¿no? Que intenta, como siempre, fue el juego mercurial que luego lo hizo La Tercera, intenta tener voces disidentes, que son muy valiosas y muy importantes también, pero que ocupan ahí el lugar de o sea, como la construcción de una pluralidad que no es tal, ¿no?
Claro,
o
sea, pero la hegemonía sigue siendo eso, hegemonía.
No, o sea, hay columnistas buenos, creo yo también, pero sí, el diario es realmente lo que sucede en las páginas editoriales, ¿no? O sea,
ahora, esta teoría que yo planteaba respecto a quienes escriben y quienes logran publicar, también me da la impresión de que tiene mucho que ver con eso y que tampoco siempre fue así. Me quedé pensando mucho en tu último libro, en Poetas Chilenos, haces un recorrido referencial, ¿cierto?, a los poetas chilenos, y muchos de ellos venían de otros lados.
La gran mayoría.
Sí, pero con los novelistas de los últimos 20, 30 años no es así, po.
Es que yo no sé muy bien, porque yo en realidad mi horizonte de referencia siempre fue la poesía, y lo sigue siendo. Uh-huh. O sea, por más que yo publique novelas, mis amigos siguen siendo los poetas que eran mis amigos hace 20 años, hace 25 años. Pero yo me preguntaba por qué, por ejemplo, alguien de Maipú o de la Florida quería de pronto ser poeta, ¿no? Y creo que tiene que ver con ese mito, que tiene una parte muy caricaturesca y espantosa, porque es un mundo muy canónico y muy masculino, por definición. Pero también es un grupo de excluyendo a Huidobro, tal vez, ¿no? Que es el único aristócrata, pero también Huidobro se fue contra su clase. Es un mundo de clase media-baja. O sea, Gabriela
Mistral, y muy descentrada, estoy pensando. Mucha ruralidad, claro, mucho... Claro. Mucho campo, mucho norte, de otros lados, o sea, que sí. muy descentrado, básicamente.
En parte yo creo que la novela tiene que ver con esa pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué uno a los 20 años, a los 18 años, pensaba que era verosímil ser poeta? Y ahí hay un mito meritocrático, ¿no? O sea, uno de los pocos que funciona, tal vez el otro es el del futbolista, ¿no?
Sí.
O sea... Bueno.
Sí, me parece importante volver sobre eso. Tengo muchas preguntas respecto a Poeta Chileno, que es tu novela 2020, la más reciente, que está siendo muy leída. De hecho, cuando publiqué que la estaba leyendo en Instagram, un montón de gente me dijo, oh, también la estoy leyendo y no sé qué, y es como que esperaban con ansia esta conversación, así que volveremos sobre eso. Pero antes, ya es hora de que vayamos con tu primera selección musical, Alejandro.
Y me gustaría escuchar Pupila de Águila, de Violeta Parra, que es una canción que le gusta mucho a mi hijo, bueno, y a mí también.
Perfecto. Ya, pues vamos a escuchar Pupila de Águila, Violeta Parra. Estamos con Alejandro Zambra en Cuestión de Gustos.
Un pajarillo vino a posarse bajo mi arbolito. Era de noche, yo no podía ver su dibujito. Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero, que las plumillas una por una se las arrancaron. Quise curarlo con mi cariño, más el pajarillo guardo silencio como una tumba hasta que amaneció. Llegan los claros de un bello día, el viento sacudió. Tú eres prisionera en su propio vuelo, ave malacera. Ave maligna, siembra cizaña, bebe, calla y se va. Cierra tu fuente, cierra tu canto, tira la llave al mar. Un pajarillo vino llorando, lo quise consolar. Toqué sus ojos con mi pañuelo, pupila de águila, pupila de águila.
Escuchábamos a Violeta Parra, Pupila de Águila, en esta Cuestión de Gustos que hacemos con Alejandro Zambra, que está en México, conversando. Estamos sobre su más reciente trabajo, Poeta Chileno, que además tiene a una maravillosa gata en la portada y una foto de ella en la última parte del libro, La Bellísima Oscuridad. ¿Oscuridad se llama Oscuridad, la gata de verdad?
Se llamaba
Oscuridad. Una belleza, una guapísima. Y... bueno, tú hablabas antes, Alejandro, de que tus referencias todavía siguen siendo los poetas, pero tú partiste escribiendo poesía y de repente te pasaste a la narrativa, sí. Y por lo menos en términos de publicación no volvimos a leerte poesía. ¿Qué sientes que pasó ahí?
Bueno, no he dejado de escribir poesía. O sea, yo creo que en mi paso a la narrativa yo no lo pondría nunca como un salto, ¿no? Porque a veces me lo preguntan en ese sentido, como... no creo que haya, tampoco creo que sean tan diferentes la poesía y la prosa, ¿no? Pero lo que sí es muy diferente son los mecanismos de distribución, o sea, la visibilidad. Eso sí sería absurdo negarlo. O sea, está mucho más vinculada la novela a la idea de producto, ¿no? Y la poesía se hace generalmente con amigos, y todavía en mi generación éramos, bueno, transición también en ese sentido, ¿no? O sea, entre lo digital y el papel, ¿no? O sea, para nosotros la idea era hacer una revista fotocopiada, y de pronto publicar un libro era juntar plata con los amigos y prevenderlo.
Pero publicar, tener ahí el objeto.
Así lo hicimos casi todos, ¿no? Y luego, claro, apareció, qué sé yo, Facebook y los blogs primero, ¿no? Como una manera de darse a conocer o de compartir lo que hacías, ¿no? Entonces, ese primer mundo para mí nunca ha dejado de existir. ¿Y por qué escribí novelas? Yo creo que en el fondo yo tenía un relato atorado, ¿no? O sea, y eso me llevaba a escribir malos poemas, ¿no? O sea, si hubiera escrito buenos poemas, seguramente hubiera seguido escribiendo poesía y publicándola, pero había algo que no lograba verbalizar. Y claro, también desde chico siempre fui mucho mejor para contar historias que para escribir poemas, ¿no? O sea, pero un querer ser a los 15, a los 16, sí estuvo relacionado con la poesía y no con la prosa, ¿no? Entonces, no sé muy bien cómo llegué, o sea, sí sé muy bien, pero en el fondo... con Bonsai, que es esta novela muy, muy cortita y más corta que una novela corta. Era un libro de poesía para mí al principio y lo intenté hacer así y las cosas que me preocupaban yo las estudiaba y las buscaba, pero no salían los poemas que yo esperaba escribir, digamos. O sea, me interesaba mucho el bonsai porque era un árbol reprimido que tenías que alambrarlo y le sacabas los alambres y te quedaban heridas. Entonces yo pensaba que todo eso tenía mucho que ver conmigo y con el plural que tenía que ver con nosotros, con un nosotros, ¿no? O sea, esto de haber crecido como esos árboles que les ponen un palo de escoba para que vayan derechos, ¿no? Y tenía unas ideas así muy, muy, muy de poeta, ¿no? Así, leía catálogos de bonsai, porque me interesaba mucho cómo ese lenguaje técnico se podía volver poético. Pero la cosa es que los poemas no salían. O sea, mis amigos se reían de mí porque yo llevaba varios años con esta idea y lo único que lograba eran unos poemas breves, no muy buenos, y no muy y que no tenía mucho que ver con todo este discurso que yo tenía o que yo estaba formulando. Y una vez empecé como a resignarme a escribir como la superficie de esa investigación, ¿no? O sea, como a poner la voz, encontré una voz que sobrevolaba todo esto, ¿no? Y ahí empecé a escribir esa novela, ¿no? O sea, y luego, claro, me fui con el vuelito, ¿no? O sea, en la vida privada de los árboles también había un origen muy, muy difuso, que era un poema de Andrés Ambanter, que es uno de mis mejores amigos, pero en ese tiempo no era mi amigo. Cuando leí su libro por primera vez, no sé, el año 99, algo así, aparecía este verso, La vida privada de los árboles. A mí me parecía hermosísimo. Y de pronto se conectó con una situación concreta que era la idea de un padrastro leyéndole a su hijastra historias sobre lo que pasaba en los parques cuando la gente se iba, ¿no?
Las conversaciones entre los árboles.
Claro. Y una cosa fue llevando a la otra. Y, en general siempre escribo así todavía, ¿eh? O sea, pero claro, escribo harta poesía y no la he querido publicar porque no la encuentro tan buena realmente.
Pero, a mí me llama la atención porque, y este es un prejuicio, porque no me reconozco no lectora de poesía por pudor, pero ya superaré eso. Pero mi puerta me tiene que ver con que siento que la poesía es un ejercicio tan expuesto, tan en carne viva, pero hay literatura que también hace eso, pues ya a mí me pasó eso leyéndote, y yo le comentaba a Alejandro que yo leí Bonsai hace 6 años y que ahora para esta conversación me leí todas las otras novelas y como tus personajes la mayoría del tiempo están hablando en primera persona y uno tiene la impresión de que tienen muchísimo de ti, es como si uno finalmente se acercara al autor y que como de alguna manera conociera. Además, si uno las lee consecutivamente, ordenadamente, la vida privada de los árboles y documentos y formas de volver a casa y poeta chileno, uno inmediatamente se arma, y entre medio facsímil uno inmediatamente se arma un recorrido. Y ¿sabes qué me pareció que es muy interesante también? Uno puede observar, si uno pensara que este hombre es el mismo hombre en distintas situaciones, en distintos momentos, uno también puede ver cómo este hombre madura. Y cosas que en Bonsai era súper, súper importante, después ya no lo son tantos. Y hay otros problemas que aparecen, que adquieren muchísima más relevancia, como la paternidad, por ejemplo.
Sí, igual yo, las primeras novelas son en tercera persona, esta novela también, pero Formas de volver a casa, que es la primera novela, y la primera vez que yo escribí en primera persona, a mí me apareció en primera persona justo por ese vínculo con la poesía, ¿no? O sea, después se habló un poco de autoficción, puros conceptos que yo entiendo y me interesan en alguna medida. Me interesan los conceptos siempre que no bloqueen la conversación, ¿no? O sea,
claro.
Si,
Es una posibilidad.
Claro, que si parte del concepto está bien, pero si el final es el concepto, yo creo que eso hace muy mal en general la enseñanza de la literatura, cuando un poco con la lógica PSU, o sea, lees el poema y solo estás buscando figuras literarias. O sea, creo que ese es un error muy, muy brutal. O sea, no importa nada saber qué es una metonimia. Pero se enseña la literatura de manera tal que parece que un poema es algo donde tienes que buscar metonimia, ¿no? Eso me parece, bueno, no, me preguntaste otra cosa, pero...
No, ni siquiera es una pregunta, como que planteé una propuesta de lectura, básicamente.
No, yo tengo la sensación de que, es que lo que pasa es que no hay nadie que encuentre mis libros más distintos entre sí que yo.
Mira.
Porque si se parecen, se parece a la necesidad, ¿no? La necesidad de escribirlo, o sea... No se parecen, o sea, por una parte esta idea de que uno escribe siempre el mismo libro me parece hermosa, pero uno cambia todo el tiempo.
Exactamente,
el
pero uno no siempre es uno en todas las circunstancias, y eso es exactamente lo que me pasó.
Sí. Y luego la pregunta que, bueno, es como un presupuesto casi del psicoanálisis, o sea, ¿no podrías contar la misma historia de la misma manera dos días seguidos, ¿no? O sea, el relato cambia y el énfasis cambia y de pronto creo que también la idea de pudor, o sea, como creo que cuando el otro día pensaba esto, así como hace 20 años la palabra pudor me parecía hermosa y ya no. Y por otra parte hemos visto en los últimos 10, 15 años cómo la idea de pudor ha cambiado, ¿no? O sea, no estoy en contra del pudor, pero en principio, no sé, yo pensaba en la alusión. En los 90 estaba muy de moda la alusión, en muchos textos lo he visto, ¿no? Como que alguien alude a algo y no lo nombra, y esa alusión parecía... incluso rebeldosa, ¿no? O sea, como decir, bueno, esas personas que a veces piensan que hay que leer solo poesía norteamericana, ¿no? Entonces, el que decía eso estaba hablando de alguien muy concreto, y era un amigo de él, un enemigo de él, y eso parecía una forma de la rebeldía, ¿no? Como hacer ese tipo de alusiones. Y en realidad era la censura, hablando a través de nosotros, o sea, era como
no atreverse a decir...
Claro, no atreverse a decir, mira, estoy en contra de lo que tú dices. Como, entonces, como esa cultura creo que ha tenido consecuencias en cada uno de nosotros, como vamos procesando esa circulación en el mundo, porque en el fondo escribir es algo muy, muy privado siempre, ¿no? O sea, de pronto uno toma la decisión de hacerlo público, pero...
Sí, muy expuesto, siempre.
Claro.
Antes de ir a lo siguiente, te propongo que vayamos al siguiente tema. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Una canción de Peggy Lee que se llama Is That All There Is.
Perfecto. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Alejandro Zambra.
I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? That's all there is, my friends. Then let's keep. I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment. 'Cause I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my got the booze and have a ball. If that's all there is.
Hacemos cuestión de gustos con Alejandro Zambra desde México, hablando de la escritura, hablando de su más reciente novela, poeta chileno, pero también del recorrido, ¿no? Y te propongo otra propuesta de lectura, porque es médico, ¿no? Propone cosas. Y es que desde bonsai hasta poeta chileno, la literatura y el amor por los libros siempre aparece como un lugar de rescate, como un puente. O sea, esos personajes de bonsai que necesitaban calentarse literariamente o calentarse literalmente, ¿no? Para poder estar juntos, hasta, no sé, Vicente, a quien amo con locura, el adolescente o niño primero protagonista y luego adolescente de poeta chileno, que me parece así una belleza ese personaje, que descubre la poesía como un lugar de rescate casi en algún momento, ¿no? Lo mismo para Gonzalo, para el personaje adulto. Pero no, si uno va a revisar. Uno va revisando, es como que hay esa relación con los libros como aire, como cuando las palabras te quedan cortas, buscas palabras ajenas, qué sé yo, o quizás estoy proyectando lo que a mí me pasa, ¿no?
No, yo estoy súper de acuerdo con lo que tú dices. O sea, en el fondo, la gente que se volvió lectora, no necesariamente escritora, sino lectora, creo que en todo ello hay un vínculo muy emocional, así directamente. O sea, volviendo quizá a lo que rondábamos hace un rato sobre clases sociales, ¿no? O sea, es una cuestión que tiene que ver con la vida, no con el deseo de adquirir conocimiento siquiera. O sea, no con el prestigio de lo literario. O sea, creo que en mi generación hay mucha gente, lectores y escritores, que crecieron en casa sin libros y que se acercaron a la literatura por desviación, diría yo. O sea, de pronto encontraste en un libro una cierta rareza y esa rareza se comunicaba con tu propia rareza, ¿no? O sea, identificación en un sentido estricto, pero a través de las palabras. O sea, sobre todo con la poesía, en el fondo. A mí me interesaban sobre todo esas páginas de la novela en que se narra cómo Vicente se interesa por la poesía, que es un interés relacionado con libros que encuentra y que en un comienzo no le interesan y que luego sí le interesa. De pronto lee un poema de Gonzalo Millán y ve que Millán habla de una arveja solitaria en el refri, ¿no? Y le encanta que sea posible escribir sobre una abeja solitaria en el refri porque él ha visto eso, ¿no? Porque sí se fija en esas cosas. Entonces, es bueno, es todo un trabajo. O sea, hay gente que se dedica a coleccionar esas imágenes tan raras de las que no puedes hablar con nadie. Y a partir de eso empieza a entender o a sentir, digo yo, un como la eficacia de la poesía. Que se atreva a hablar de cosas de las que parece imposible hablar, no necesariamente cosas oficialmente complejas, sino a veces secretamente complejas. Entonces, por ahí va mi vínculo también. O sea,
sí, pues, pero estoy pensando en el vínculo. Me acordaba de una escena que hay, creo que en Formas de Volver a Casa, cuando el hijo va después de muchos años a la casa de sus padres y ve que la mamá está leyendo a Carla Wolfenbein. sí. Que amamos a Carla Wolfenbein, estuvo en este programa, cariño para ella y toda la buena onda. Pero el hijo le pregunta, sí, pero ¿cómo te identificas con una historia de gente que no tiene nada que ver contigo, no? Y la mamá le dice, bueno, pero es que a mí me pasa lo mismo que le pasa a los protagonistas. Y ahí hay un doble salto, porque es como, sí, yo, de hecho, hicimos ese programa y yo lo pasé bien leyendo a la Carla y ella me cae fantástico, pero claro, yo te leo a ti y es Maipú. Y yo descubro esas calles, y es como que yo vivía en esa casa. Y por lo tanto mi relación con esa propuesta literaria es muchísimo más cercana y me parece tremendamente refrescante. Yo pensaba, ¿por qué Alejandro Zambra ha leído también afuera? y has recibido premios internacionales y eres leído en toda Hispanoamérica, y es como, probablemente tiene que ver con la particularidad también, ¿no? Con esa particularidad universal de la experiencia, que es, yo conozco esa casa, y al mismo tiempo, si no la conociera, sé perfectamente cómo es esa casa.
Bueno, es una pregunta, no es una pregunta, decías tú, ¿no? Pero ese episodio de Formas de Volver a Casa a mí me interesa porque puede que sea la mamá la que tiene la razón, ¿no? O él, digamos, ¿no? O sea, a mí me interesa en esa novela todas las oposiciones que tiene el narrador, que de pronto se disimulan, en general en la literatura se disimulan esas tensiones, ¿no? Pero a mí me interesaba ponerlas de manifiesto, o sea, no solo con la mamá, sino con los otros personajes femeninos, ¿no? Que están discutiendo el derecho que tiene este narrador a contar lo que él quiere contar. Claro. Entonces, y creo que la literatura es justo el lugar donde caben esas discusiones. Y el brillo de dos opiniones contrapuestas no se anula mutuamente. Claro. O sea, en el caso de esa escena, yo pensaba en cómo esa cercanía puede incluso molestar, ¿no? O sea, puede ser algo que te gusta de un autor o algo que te disguste. Porque si tú lees la novela que escribió una mujer de tu edad que vive en el departamento de al lado y que trabaja muy cerca de tu trabajo, o sea, alguien que escribió una novela que tú podrías escribir, de pronto justo eso es un motivo para odiarla,
la distancia,
¿no? O sea, uh-huh. Es muy interesante eso, porque, no sé, yo conozco mucha gente en Chile y en México que solo lee literaturas extranjeras, uh-huh. ¿no? Porque la nacional los pone en otro plano, ¿no? de representación. O sea, no sé, pues a lo mejor si tú lees esa novela de tu vecina y ella dice que el edificio que está en la esquina es azul y en realidad es rojo, o sea, bueno, ¿cómo es posible que diga eso? Y te indigna. Pero si lees a un escritor japonés, de pronto, por supuesto no te das cuenta de algo así y te parece irrelevante. Entonces, es muy interesante eso, ¿no? No hay una conclusión, por supuesto, pero a mí me pasa también... Que cuando hacía crítica literaria, que fue hace muchísimos años, me hacía esa pregunta, como si leía distinto un libro nacional que uno no nacional, y la respuesta es sí, o sea, evidentemente lee distinto también por cuestiones que no tienen que ver con la representación literaria, o sea, por cuestiones así incluso medio absurdas, como que el autor está vivo, ¿no?
y habla mi idioma.
Y participa de ciertos espacios en los que tú participas o no, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho esa discusión, no tan en abstracto, pero a propósito de los libros en concreto, muy interesante cómo uno mismo está lleno de prejuicios y o sea, digo, es interesante encontrarlo.
Sí, quizás lo que a mí me pasa, Alejandro, y probablemente por eso fue mi entusiasmo cuando y pienso también que entrevisté a la Paola Molina hace algunos meses atrás, y ella tiene un libro que se llama Ciudad Satélite. Y claro, por ahí yo entré a ese mundo y fue como, yo vivía en la Villa de los Héroes, o sea, es como que está, sí. Músico perfectamente. Entonces, creo que lo que yo celebro es la aparición de esos otros lugares del habla.
Sí, yo también.
O sea, es como que está todo bien con Carla Weffenfein y con Fugetti, con Simonetti, ¿cachai? Está todo bien. Pero me hacían falta estos otros lugares del habla que pudieran dialogar con esos y conmigo, pienso yo.
Yo lo sentía con Fugetti eso, porque en el fondo, cuando Fugetti apareció como fenómeno, yo era joven, pues, o sea, no sé, tenía 20 años. Entonces... te preguntaban si te gustaba y yo había leído algo, pero básicamente lo que no me gustaba era la presunción de que ese era mi mundo. O sea, me molestaba mucho. Me costaba leer, porque en el fondo no tenía la disposición de entender tampoco a la clase social de la que él hablaba, ¿no? O sea, también hay algo de eso. ¿Sí? ¿Qué me importa lo que le pasa a Matías Vicuña? No me importa nada, ¿no? Pero claro, yo me ponía en un lugar similar y entonces decía, bueno, no existe una literatura sobre espacios en los que yo sí me siento identificado, pero sí existía, porque en realidad la poesía era eso, sí, la poesía.
Claro, pero de nuevo.
Sí, pero en la narrativa chilena también, o sea, leíamos a Manuel Rojas, por ejemplo. Manuel Rojas.
Sí, pero algo nos pasó. O sea, digo, claro. ¿Por qué algo pasó y vos, oh sí, hola, nos pasó, 1973, ¿no? que hubo como una race de las voces que no venían de la élite. Para publicar, porque estoy segura que hay producción. Sí. Pero que llegue efectivamente a las grandes editoriales como está empezando a suceder ahora y eso nos parece.
Y la hay, bien. Y la hay, o sea, si uno revisa, la hay, pero lo que pasa es que, claro, también eran mayoría exiliados también, ¿no? O sea, pero si uno se vinculaba con la narrativa chilena, yo en realidad no es que la anduviera buscando, o sea, yo leía poesía y leía toda la poesía que pasara por mis manos. Y me interesaba lo que estaba escribiendo mi compañero de banco, tanto como me interesaba Eliot, pero con narrativa era más a la segura. O sea, leía solo clásicos y en general, bueno, a los 20 años también tienes toda la literatura por leer, bueno, a los 44 también, pero en el fondo no tenía como una... No me iba a una librería a ver qué se había publicado, o sea, en el fondo no era... Pero claro, si me vinculaba con Manuel Rojas o con José Santos González Vera, había algo en el verosímil social que funcionaba. Además que eran lecturas escolares, ¿no? O sea, como que la mayoría de muchísima gente yo conozco que el primer cuento con el que se emocionaron fue El vaso de leche de Manuel Rojas. O sea, como en el colegio, leyéndolo en el colegio, que es la prueba mayor. O sea, lo que te dan a leer en el colegio, básicamente tienes que odiarlo. Y sin embargo, te gusta, ¿no? También un cuentito menos conocido de él que se llama Un espíritu inquieto. A mí me volvió loco cuando lo leí muy, 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 muy chico.
Bueno, vamos a volver sobre qué es lo que nos entusiasma y nos inspira. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Alejandro Zambra y ahora escuchamos.
Ahora, una canción de The Kinks que me gusta, que se llama Driving.
Perfecto. Seguimos en Cuestión de Gustos. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Alejandro Zambra. Ustedes se perdieron toda nuestra conversación contingente de la pausa mientras ustedes escuchaban a The Kinks. Pero todavía nos queda una última parte y yo quiero referirme a Poeta Chileno, que es tu más reciente libro, porque a una que no lee tanta poesía, es entrar a un mundo súper interesante en donde los personajes tienen al mismo tiempo mucha conciencia de las sombras, las precariedades y las torpezas de ese mundo, pero hay un nivel de cariño con ese mundo que es tremendo. Y hay una parte en donde conversan dos personajes femeninos sobre este mundo y ninguna de las dos es poeta, y están ahí como invitadas a una fiesta donde los poetas se pelean, se curan, se abrazan, y una le dice a otra algo así como, porque no estoy leyendo la cita, pero como, por último, el mundo de los poetas es más dramático, pero más real, es más honesto.
Y es menos malo, ¿no? O sea, en el fondo...
Malintencionado.
Claro, no, o sea, en el fondo reproduce la sociedad, pero de otra forma, porque yo sí creo que es un mundo mucho más proclive a la mezcla, ¿no? Donde funcionan mitos que de pronto son demasiado... O sea, funciona el mito del talento, por ejemplo, ¿no? Que es muy discutible, pero sí funciona. O sea, sí funciona la idea de que...
De que alguien X de cualquier lugar puede llegar a ser un poeta reconocido.
Claro, lo que no significa que para esa persona sea fácil conseguir lo que quiera conseguir, pero en el fondo desordena la sociedad, creo yo, en alguna medida, ¿no? O sea, funciona en torno a cuestiones simbólicas, no en torno al dinero.
No, pues podría, nadie se hace rico publicando poesía.
No, y claro, de pronto la poesía tiene muy mala prensa, ¿no? Porque tenemos esta tradición muy arraigada, no es reciente, de registrar las peleas de los poetas, ¿no? O sea, Huidobro, Neruda y de Roca hicieron de eso una tradición y la prensa les daba páginas y páginas. Incluso, no sé, piensa tú que uno de los bestsellers a comienzos de la transición era este libro de Farideh Serán sobre la guerrilla literaria. O sea, existía un interés por estos personajes aparentemente locos que se decían cosas atroces los unos a los otros. Pero ese no es el mundo real, digamos, ¿no? O sea, es parte, por supuesto, es parte de ese mundo, pero tiene unas bases muy solidarias, o sea, solidarias y transversales, un poco más transversales, menos discriminadoras, en el fondo...
Pero hay un esfuerzo, por último, o por lo menos en tu libro aparece ese esfuerzo consciente de querer que aparezcan otras voces, o sea, como que está instalada la idea de esta poesía chilena, masculina, fuerte, ¿cierto? Muy masculinidad tóxica, y que hoy día está buscando abrirse a voces de la diversidad, a las mujeres, a las voces mapuches también, o de los pueblos originarios.
Y hace rato, ¿no? O sea, hace rato que es así, o sea, creo yo, al menos en mi recuerdo, eso no se traduce inmediatamente en la realidad, pero no es que haya voluntad de incluir, sino que esas otras voces existen, porque la poesía es una forma de expresión muy importante, entonces no es que de pronto digan... porque la poesía es papel y lápiz, o sea, es lo más inmediato y trabaja con las palabras, que es el material más maleable, entonces la poesía indígena, la poesía... En todo el territorio nacional existe, o sea, no es que no exista, no es que haya que buscarla, existe naturalmente, porque defiende cosmovisiones, porque defiende territorios, y creo que hay muchos críticos que hace décadas empezaron a remover el canon. Lo que pasa es que una tradición de la pelea, ¿no? Un club de la pelea, entonces lo que tiene más publicidad en general tiene que ver con esas peleas. O sea, yo pienso hoy día, por ejemplo, en cuarentena, en La Tercera han entrevistado poetas, pero La Tercera no tiene una sección de crítica ya, de libros, y mucho menos reseñan libros de poetas, ¿no? Pero un poeta hablando parece ser alguien verosímil como entrevistado, ¿no? Quizá porque en Chile... aunque la gente no lea mucha poesía, existe la idea de que el poeta hace algo valioso, ¿no?
O sea, bueno, en alguno de tus personajes dice que lo único que Chile ha ganado mundial dos veces es en el mundial de poesía.
Y no sé si eso es cierto, porque parece que tenemos muy, muy buenos veleristas, ¿no?
Ah, puede ser, pero sí es cierto que hay como una conciencia de que Chile, país de poetas y eso, pero a mí lo que me pareció fascinante sin conocer ese mundo es entrar a ese mundo por los ojos de una extranjera, en este caso, claro. ¿Cierto? En el personaje de tu libro, que es una gringa que se pilla tropezadamente llegando a Santiago y teniendo que escribir este reportaje para darle algún sentido a su viaje y a su descorazonamiento, y se encuentra con este personaje que yo ya les dije que me encantaba, que es Vicente, que es este adolescente, pero me encantaba ya de niño. Vicente es una belleza, y quizás quisiera ir cerrando con esa idea, con cuando hablaba yo antes de que uno podía seguir toda tu producción en narrativa como este personaje masculino al que le van pasando cosas y que va pensando y que va reflexionando, probablemente, claro, la vida privada de los árboles y poeta chileno tienen en común esta relación con la paternidad desde ser el padrastro, sí. Pero que es muy real en términos de cariño y de cuidado, y que es exactamente ese ruido de no ser el padre y por lo tanto cuáles son los derechos y las distancias y esas cosas que aparece ahí, pero que levanta un cariño que es tan profundo y es tan lindo lo que pasa entre estos varones. Especialmente hacia el final del libro, que no le estoy contando el final.
Bueno, yo creo que el gran tema de todos estos años, uno de los grandes temas es la legitimidad, ¿no? Y a mí me importaban formas de volver a casa y en la vida privada de los árboles, pero creo que es más incluso relevante en esta novela, porque el padrastro no elige serlo, ¿no? O sea, un padrastro, bueno, sería muy raro que alguien dijera quiero ser padrastro, entonces buscar a alguien que ya tuviera un hijo. En general lo que sucede es que te enamoras de alguien que ya tiene un hijo, ¿no? Y empiezas a cumplir, quizá incluso sin conversarlo, una función, ¿no? O sea, empiezas a estar ahí, ¿no? A quedarte, se va quedando el padrastro o la madrastra, ¿no? Se queda a dormir, de pronto hay un vínculo, que está relacionado con el juego, y un vínculo definitivo, como son los vínculos con los niños. Nadie se relaciona con un niño para abandonarlo, ¿no? O pensando que va a abandonarlo. O sea, es mucho más duradero, en teoría, ¿no? O sea,
y por eso probablemente es tan conmovedor, porque en algún momento la pareja desaparece, pero el vínculo, claro, entre ellos se mantiene.
Claro, se mantiene y también está en riesgo, ¿no? O sea, que esa fragilidad me interesaba mucho porque, claro, el padrastro en algún momento se tiene que enfrentar con la palabra padrastro, y mucha gente evita la palabra o inventa una palabra, lo que me parece genial. Pero en realidad que este personaje sea poeta, para mí tiene mucho que ver con la padrastría. O sea, el poeta toma decisiones sobre las palabras, ¿no? Trata de inventar otras o de prestigiarlas o de rehabilitarlas, ¿no? Y en la lengua española y en muchas otras lenguas es una palabra muy peyorativa. Uh-huh. O sea, es un vínculo. De hecho, una de las definiciones de padrastro en la Real Academia Española es mal padre, uh-huh, directamente. O sea, un padre verdadero, pero malo, ¿no? Y acá entre Gonzalo y Vicente hay un vínculo que se da naturalmente. O sea, él empieza a... Ella, la mamá de Vicente, empieza a estudiar, él empieza a pasar mucho más tiempo con el niño, se lleva bien con el niño, pero tampoco es tan fácil, porque no es fácil ser padre. Y ahí se va... él encontrando con la evidencia de que es un padre, o sea, de que funcionalmente es un padre, o sea, hace todo lo que haría un padre, además el niño tiene un padre que es un imbécil.
Sí, él es un padrastro, León es el padrastro.
León no sirve, pero también están esas otras figuras masculinas. Me interesa a mí como que están esos desplazamientos que no son tan brutales de uno a otro, porque... Claro, sería difícil que Gonzalo se convirtiera en un león.
Pero, o en un chucheta, en su abuelo.
O en un chucheta, ¿no?
Pero ¿sabes qué me pasó también con eso, Alejandro? Que, de hecho, lo conversaba en el almuerzo del domingo, tengo la suerte de tener familia acá en la cuarentena, y yo les decía que esa, toda esa escena del abuelo de Gonzalo, del protagonista del libro, donde es el clásico padre hacedor de guachos, ¿no? Que está una semana con una mujer y le hace un hijo, después se desaparece, después aparece 3 años después y va y tiene como 19 hijos, que de hecho no se sabe cuántos tiene.
Pero entre 20 y 30.
Sí. Entre 20 y 30, bueno, y la cosa es que van 19 a la fiesta, una cosa así. Pero no, yo pensaba, esa imagen, cuestionar esa imagen, porque a Gonzalo le da mucha rabia a su abuelo. Sí. Antes estaba normalizada y me pareció súper refrescante que sea desde una masculinidad que se cuestione esta otra masculinidad que ha sido tan tradicional en la historia de Chile.
Sobre la definición de la masculina actual recae eso, no hay que ir muy lejos y ni en el tiempo ni en el espacio, o sea, como son los abuelos de la generación de mis abuelos, ¿no? O sea, digo, el tiempo, por supuesto, existe en eso todavía, pero en la generación en que estaba completamente normalizado era la de mis abuelos. Mi abuelo materno, de hecho, era exactamente como ese chucheta. O sea, tenía entre 20 y 30 hijos. Todo el mundo como que le perdonaba, hablaban mal de él, pero ni tanto. En el fondo existía, claro, un mundo que propiciaba su existencia, pero también había una mirada muy inocente respecto de lo que eso significaba, ¿no? Estaba hablando del embarazador compulsivo de
seductor
y abandonador de hogar, y el que en general, bueno, creaba hogares, ¿no? Y los abandonaba, o sea, como, y luego digo que están esas figuras. Es muy difícil la reflexión entre hombres porque no hay un equivalente tan claro de la sororidad, porque en el fondo, como no estuvimos nunca obligados a pensar, a pensarnos como género o a pensar en la masculinidad, no existen esas vías de comunicación en abstracto entre hombres. Por supuesto, las hay y uno las va construyendo, pero también fracasan esos vínculos. O sea, cuando tienes conversaciones muy íntimas con otro hombre, también es probable que te rechacen, ¿no?
No hay, o sea, un entrenamiento, no, y tampoco hay una valoración de eso.
No, no hay, o sea, si no se te para, va y hablas con una amiga, ¿no? O sea, en el fondo no, por eso es difícil la honestidad entre hombres, es difícil, diría yo.
Además porque los lanzan a competir, ser hombre es ser el alfa.
Está la competencia, quién la tiene más grande, sin duda, o sea, eso persiste y resulta también muy interesante, me parece muy interesante discutirlo al día de hoy, digamos, porque hay como una sensación de parálisis muy rara, ¿no? De que no se puede hablar de estas cosas. Y es muy nociva, pues. O sea, más allá de quién tiene derecho a hablar, o sea, yo entiendo esa discusión, me parece. En realidad, la única discusión que no entiendo es la que se de antemano se renuncia. ¿No? A la que se renuncia, o sea, como que ya no se puede hablar. Creo que sí hace mal no hablar, o sea, no hablar provoca cáncer, ¿no?
¿Sí? O sea, ¿sí? Provoca temor.
Claro, y provoca temor. Entonces sí, y claro, también nos cuesta porque, no sé, si yo pienso yo así como sujeto a quien odio, sí odio gente, ¿no? O sea, dos o tres personas, digamos. Y son hombres, ¿no? O sea, como es difícil el... o sea, como hombre, ¿cómo te relacionas con el hecho de que la abrumadora cantidad de los pedófilos y de los violadores...
De los violentos.
Criminales, sean hombres? ¿Cómo te relacionas tú con eso, ¿no? O sea, es muy importante esa pregunta, digamos, más allá de la respuesta inmediata, así casi demagógica. O sea, porque por supuesto todos diríamos más o menos lo mismo y no estaríamos mintiendo, ¿no? Pero es difícil internalizar esas preguntas, ¿no?
Pero, o sea, yo creo que una de las cosas que nos ha faltado ahí para poder tener ese diálogo, internalizar esas preguntas, es tener otros modelos de hombre también en la ficción, y por eso probablemente yo celebro tanto a Gonzalo y a Vicente en Poeta Chileno, porque me parece que hay una ternura ahí, y hay una conciencia de su fragilidad y una disposición de exponerse al otro que es rara de leer, y que creo que resulta súper refrescante y que nos hace bien. Así que gracias, Alejandro Zambra, por esos personajes y sobre todo por esta conversación. Ha sido un tremendo placer conversar contigo.
Lo mismo digo. Bueno, y que todo salga bien, si es que quién sabe qué signifique eso, ¿no?
Pero, bueno, esperamos volver a encontrarnos. Lo haremos. Sí. Muchas gracias por esta cuestión de gustos.
Que estén muy bien.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.